Muy buenas noches, hermanos y amigos. Gracias a Dios podemos vernos, oírnos, con el propósito de mantenernos en comunión, en dependencia de nuestro Dios, para estar en el mundo, pero no siendo del mundo. Quisiéramos, con la ayuda de Dios, hablar sobre la importancia de la oración. Esto es interesante y tan sencillo que Dios no lo pone. Vamos a ir viendo poco a poco cómo Dios nos abre la puerta, cómo Dios nos oye, cómo Dios nos responde de acuerdo a la fe, de acuerdo a la sinceridad que Él sabe, y por eso es que estamos orando para seguir creciendo, conociendo a Dios y estar sirviéndole a Él en este mundo. Vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 6, y leemos del 14 al 18, que nos dice lo siguiente: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Así como hemos leído, es importante la comunicación con nuestro Dios, porque Él nos deja la palabra, pero muchas veces puede darse que no podamos entender la palabra, pero si realmente le clamamos y le suplicamos, Él puede ayudarnos para que nosotros oigamos, entendamos y vivamos la palabra que Él nos ha dejado para crecer en fe, en esperanza y en amor. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, vamos a leer aquí dos versículos que nos dice lo siguiente: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Esta es una señal de cómo Dios trata a sus siervos. Lo que Dios quiere que nosotros de veras estemos dispuestos a morir, así como Él murió, para redimirnos y para servirnos como nuestro Redentor y nuestro Salvador. O sea que Él nos dice en la palabra: puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y vale la pena repetir que la fe, Dios nos la va proveyendo cuando nosotros escuchamos la palabra y la reforzamos para entenderla, llevándola a casa para ampliar el conocimiento y tener mejor entendimiento, porque en la palabra se nos amplía lo que hemos oído y ahora viene a reforzarse con el conocimiento de las orientaciones que Dios nos da en este libro, donde nosotros nos alimentamos todos los días para que podamos de veras estar oyendo y haciendo la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, en muchas gentes, cuando no entienden la palabra de Dios, llegan a la iglesia, están contentos en el servicio, si es que entienden, pero luego vienen los afanes y se les olvida, o el amor al dinero. ¿Por qué? Porque no han muerto al mundo, no han muerto a la carne, pero cuando uno está en el Espíritu, para hacer la obra de Dios, que es Espíritu, entonces Él nos motiva, Él nos guía para oír, para recibir, para entender y para dar a aquellos que no conocen la verdad. Esto se puede seguir ampliando, así como estamos haciendo en esta ocasión, ya que estamos hablando de la oración y por eso vamos a ir buscando varios pasajes que nos puedan llevar al conocimiento y al entendimiento de lo que es Dios, de lo que quiere Dios, de lo que nos enseña Dios y de lo que espera de su pueblo y de sus hijos. Por ello, ahora vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 53, y leo los versos 10 a 12, que nos dice lo siguiente. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto lo podemos ampliar si nos vamos a Mateo 15:28. No lo vamos a hacer, eso usted lo puede hacer. Aquí nos está hablando sobre la revelación del Hijo de Dios que vino, se hizo hombre, para enseñarnos cómo íbamos a establecer la comunión y cómo Él iba a morir por nosotros, enseñándonos mediante el Espíritu la verdad. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es lo que Dios quiere que vivamos, que entendamos y que enseñemos. Vayámonos a buscar otro pasaje que podría ampliarnos más nuestra comunión a través de la lectura. Vamos a buscar en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, y leeremos capítulo 5, 43, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ese yo es el Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Interesante cómo Dios nos va revelando los misterios del reino para entender cuál es el amor que nosotros debemos de conocer y de practicar. Esto que se lee es imposible si nosotros no hemos nacido de nuevo, porque esto es el efecto de la palabra de Dios, que es Espíritu, para su pueblo, que tiene que hacer la obra con el Espíritu Santo, el cual es el sello del hombre que es llamado y que es enviado a hacer la obra. Por eso dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces nosotros debemos estar plenamente seguros de que Dios es el que está con nosotros y es el que nos hace entender la palabra. Vamos a buscar otro pasaje que lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 19. Vamos a ver el 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. El Señor Jesucristo es el que está hablando aquí con sus discípulos. Él aquí está enseñándonos cómo nosotros debemos de orar por los niños. Hay que recibir a los niños. Por eso dice, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿Entendió esto, mi hermano? Si lo entendió, usted es un padre, una madre, que instruye al niño en su camino, para que cuando sea adolescente, joven y viejo, no se aparte de la verdad. De lo contrario, va a tal vez a ir a la iglesia acompañándolo y va a oír algo, pero no va a tener la revelación que debe de ver en casa con papá y con mamá. Y esa es la desgracia que el mundo está viviendo, que por tener cosas del mundo que se van a quedar y por tener dinero para los deseos de la carne y los deseos de los ojos, pagan a una persona que vaya a cuidar a los niños, pero no les va a dar doctrina, ni les va a dar testimonio. Y está bien, ellos van y los dos van a ganar, y van a tener mucha plata, un buen carro, un buen edificio, pero ¿qué pasa el día que se mueran? En primer lugar, no se van a querer morir, porque para morirnos nosotros tenemos que anhelar el Espíritu Santo. Entonces, esta es una lección muy importante para que en casa le demos la prioridad, como Jesucristo lo enseñó en este pasaje, educando, corrigiendo a nuestros niños. Y si lo hacemos con los niños, cuando ellos vayan creciendo y tienen la época de la adolescencia, nos van a platicar, nos van a preguntar o nos van a contar lo que están viendo en la escuela, donde la gente no sabe de Dios, no ama a Dios, ni teme a Dios. Y no digamos si se va a la universidad. Ahí lo que uno va a aprender es ciencias políticas, ciencias económicas, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Y usted va a ser un hombre muy importante, puede llegar a ser alcalde o presidente, pero no conoce a Dios, no ama a Dios, ni teme a Dios. Entonces, el título que debemos de anhelar y de enseñar a nuestros hijos es ser siervos de Cristo. Y para eso tenemos la palabra, que la oímos, pero que la estudiamos también en nuestro hogar. Vamos a buscar otro pasaje que pueda ayudarnos para la comprensión de esa herramienta tan maravillosa que Dios nos ha puesto a la orden. Usted no necesita pedir audiencia para hablar con Él. Usted no necesita nada más que clamar, humillado, pedir la ayuda. Y si usted lo hace con sinceridad, va a tener la respuesta, va a tener la guianza y va a tener la orientación para vencer en este mundo y no ser vencido. Entonces, ahora nos vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, y nos lleva a los versículos 36, que nos dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Oiga bien, el Señor estaba angustiado y estaba triste. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, nos vamos a ocupar, a afanar en las cosas que se ven, en las cosas de la carne. Pero Dios nos dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso usted sabe el texto ese tan repetido, pero a veces no entendido. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la situación que se da en el mundo, pero es la condición de los que hemos oído la palabra, que la hemos recibido y que la estamos guardando porque sabemos que aquí estamos en prueba. Las pruebas son parte de la vida de un hijo de Dios. Las aflicciones, las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando la palabra, el espíritu, sabiduría e inteligencia. Entonces Él deja que las cosas se vayan desarrollando para ver cómo vamos a actuar nosotros. Si realmente estamos leyendo, oyendo, orando y viviendo, vamos a ir de poder en poder y de gloria en gloria. Pero si estamos medio oyendo y medio haciendo, eso no le agrada a Dios. Por lo tanto, Él no está, como aquí estaba explicando cuando estaba orando en el Getsemaní. Y Él dice, estoy preocupado, estoy angustiado, estoy afligido. ¿Por qué? Porque Él estaba pidiendo a su Padre que le ayudara a entender y a pasar la copa. ¿Y cuál era la copa? Morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarnos, para perdonarnos, para comprarnos, para darnos nueva vida y salir, si somos creyentes, al camino. Pero vamos a ir bien si Él está con nosotros, si Él está en nosotros, no solamente en la cabeza, tiene que estar en el corazón. Porque en el corazón y en el alma, ahí se dan las cosas muy importantes. Por eso dice, alma que pecare, esta morirá. Pero nosotros somos lavados, limpiados, reconciliados y enviados. De manera que se cumple lo que dice la palabra. Somos como la sal en el mundo. Somos la luz en las tinieblas. ¿Por qué? Es nuestra conducta en los momentos difíciles, en los momentos de peligro, en los momentos en que toda la gente sale corriendo y grita y se desespera. Yo recuerdo para el terremoto del 76, la gente, cuando ya comenzó a alumbrar el día, los vecinos que no se hablaban, se abrazaban, se pedían perdón, y una semana se buscaban, y iban a buscar a sus enemigos, y estaban haciendo la paz. A las 2 semanas se olvidaron. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, entonces, recuerda el pasaje que leíamos anteriormente, ¿cuál es el verdadero amor de un hijo de Dios? ¿Y cómo vamos a saludar? ¿A quién vamos a saludar? Pero si solo saludamos y ayudamos a nuestros hermanos, no somos hijos de Dios, porque Jesucristo vino para salvar a todos. Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estaba usted, y estaba yo, y toda su parentela, y la mía, que dio a su único hijo, para que todo aquel, ahí esto ya es individualmente, que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la sabiduría que Dios nos da. No estamos peleando para vivir. La Biblia en los Salmos dice que la edad puede ser 70 y si mucho 80. Entonces nosotros ya sabemos de que vamos a morir si el Señor no viene. Por lo tanto, la muerte, si estamos bien con el Señor, es ganancia. Pero si estamos viviendo, queremos estar muriendo como Cristo murió, pero haciendo la obra de Dios. Eso para la gente es locura, pero para nosotros esta es una bendición. Por eso es de que tenemos que orar. ¿Cuál es la situación de su hogar? ¿Cuál es la situación del centro de estudios donde usted se junta? ¿Donde usted oye la palabra? ¿Hay un crecimiento Hermano, la situación es difícil, porque escrito está que en el tiempo del fin no sucederá como en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Señor cumplió la promesa del Espíritu Santo y se convirtieron 5,000 gentes. Y aquellos hombres, aquellos jóvenes que los tomaron para servicio, el ejemplo del gran Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo, que lo insultaron, le pegaron y lo estaban matando. ¿Y él qué hizo? Lo que hizo Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que vivamos y que enseñemos. Pero como les vuelvo a repetir, la mejor enseñanza es la que Dios nos dio con su Hijo Jesucristo, que vino a nacer y a los 12 años comenzó su ministerio y a los 33 los concluyó. ¿Y cómo los concluyó? Muriendo en la cruz, pero al tercer día resucitando y manifestándose a aquellos que estaban esperándolo. Aún había uno que no creía y tuvo que decirle: toca aquí, mete las manos acá. ¿Por qué? Porque no es fácil entender las cosas del Espíritu. Por eso nosotros debemos de estar pidiéndole a Dios, induciendo, aconsejando, mostrando que se cumple esta frase que dice: sin mí nada podéis hacer. Ese mí es mi Espíritu. Justamente vale la pena recordar que el día de domingo, si usted no lo sabe, en varios campos se van a bautizar. 2, 3. Pero en la iglesia central se van a bautizar 20 jóvenes. ¿Qué piensa usted de eso? 20 jóvenes que, oyendo la palabra, están dispuestos a morir, a ser bautizados con agua como señal del arrepentimiento y salir de ahí para rogar que Dios les dé la llenura del Espíritu Santo. Y si ellos lo hacen de corazón, van a comenzar a caminar, van a crecer en fe, en esperanza y en amor. Y nosotros estamos contentos de que se nos da la oportunidad de platicarles a los jóvenes o a los mayores que llegan, que se quieren bautizar. Pero eso lo hacemos porque usted no lo hace en su casa con sus hijos, con sus nietos. No a la fuerza, no. Que ellos se den cuenta que cuando usted tiene problemas, usted tiene paz, usted tiene fe, usted tiene seguridad, que dice la palabra de Dios. Que si amamos a Dios, todas las cosas son para bien. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y Dios nos ama a nosotros. Y Él es el que permite esa prueba. Porque Él vino aquí a probarnos el amor de su Padre, el amor de Él como Hijo, para que nosotros seamos entendidos siguiendo. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese mí es mi Espíritu. Ojalá que usted realmente, al oír esto, esté orando por lo que está pasando en su casa, con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, por lo que está viviendo el mundo, el país donde estamos viviendo, por lo que van a enfrentar sus hijos que todavía no tienen el Espíritu Santo. Entonces tenemos que orar. hay que orar sin cesar. Recuerda el pasaje de introducción. Nosotros debemos de orar, debemos de clamar, debemos de suplicar. No nos olvidemos que estamos en la época del fin del siglo. El Señor ya va a venir. Y Él dice que cuando Él venga, dice, hallará fe en la tierra. El amor se enfriará. Y Daniel dice, y la ciencia aumentará. ¿Usted entiende eso? Yo sí lo entiendo. Porque he pasado todos esos procesos. Y le doy gracias a Dios que Dios me rescató. Y aquí estoy todavía buscando conocer más a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. Pero Dios, eso no es solamente para uno, para todos. Lo que pasa es de que Él está esperando que usted sienta la necesidad y se humille. Y esa es la parte crítica, que uno no se quiere humillar, pero ante los hombres se humilla, pero ante Dios no se quiere humillar. Pero cuando Dios hace la obra, ahí sí que nos venimos al suelo y nos levantamos para irnos al cielo. Eso quiere decir que el día que muramos, tenemos para nosotros hay una promesa, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Muy bien, vamos a buscar otro pasaje. Vamos a ir al libro de Romanos. En Romanos capítulo 15. Oiga lo que nos dice la palabra. Verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Es el apóstol Pablo el que le está hablando a la iglesia en Roma. Y también a nosotros nos habla. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Ese ruego es oración. Nosotros debemos de rogarle a Dios, oír la palabra, entender la palabra y vivir la palabra que Dios nos ha dejado para que nosotros vivamos y hagamos la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para terminar, quiero leer en el 1 de Samuel, capítulo 1, y oiga lo que le voy a leer. Verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana era asediada por la mujer que tomó, porque ella no estaba concibiendo y tuvo otro hijo, y entonces esta se burlaba, pero Ana tenía paciencia, y ahora aquí está describiendo el paso para ir ante el sacerdote, y vamos a ver qué pasó. Verso 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, oiga, aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Oiga, hasta sexo le pide. Y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es la vida de una mujer que le pidió a Dios que le dio a su hijo Samuel, el hombre que tiene un corazón maravilloso, y que nació y se quedó en el templo sirviendo a Dios. Pero lo importante aquí para nosotros es que ella, afligida, lo que hizo fue orar, pedir con fe para recibir la gracia, la misericordia de ese hijo tan anhelado. Pero luego le dijo, si me lo das, yo te lo voy a entregar para que sirva. Maravilloso. Ojalá que nosotros podamos entender esta palabra y que podamos tener paz y que podamos tener fe para que aquella gente que no conoce a Dios pueda de veras ver que hay esperanza, hay consuelo, hay paz y sobre todo vida eterna. Hermano, tenemos que orar mucho. La iglesia evangélica está en peligro. Cada día, cada año, el amor a Dios va menguando. La fe va desapareciendo. Por eso tenemos que estar buscando la comunión a través de la oración, para que el Espíritu sea renovado en nosotros cada día. Y si tenemos al Espíritu de Dios, ya no somos nosotros. Él es nuestro pastor, nuestro consolador, el que nos da sabiduría, inteligencia y sobre todo el amor a Dios, el amor al prójimo. Esto es lo que Dios quiere que oigamos y que entendamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, y si el Señor lo permite, nos veremos el día domingo, un día de fiesta para nuestra congregación. Amén.